Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla demasiado. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que una vez más tenemos una gran oportunidad de charlar sobre esos temas que inquietan al mundo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotos, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. No es solo una leyenda urbana, es la aterradora fusión entre un hecho real y el misterio sobrenatural. Es un testimonio trágico de cómo la desgracia de un ser humano real puede transformarse en un mito paranormal. Aunque Raymond Robinson no fue un monstruo, la sociedad que lo temía terminó convirtiéndolo en uno. Su vida de aislamiento, sus caminatas nocturnas y su rostro desfigurado alimentaron el morbo, el miedo y finalmente la leyenda. Hoy, el hombre verde de Pensilvania, Charlie Sin Cara.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Suena bastante espeluznante, ¿no lo crees? Pues te invitamos a que tú también participes con nosotros y nos regales alguna historia de esas que te hayan dejado marcado y que por supuesto quieras compartir aquí con todos los peludomaníacos. Y sin más, vamos a dar inicio con los relatos que a todos nos gustan.
Hola, buenos días. Me llamo Marisela.
Hola.
Y vivo en Texas y trabajo en un hospital muy, muy conocido, muy grande. Uh-huh. Y bueno, no lo voy a decir para que no me identifique. Le voy a contar mi historia. Bueno, órale. Yo los escucho hace muchos años y me gusta mucho escucharlos porque me gustan oír las historias de miedo y porque me han pasado algunas cosas también. Entonces, voy a empezar por una. Hace varios años yo trabajaba en el turno de la noche. Yo hacía, preparaba los cuartos antes de que llegaran los pacientes nuevos. Entonces, me voy, me mandan a cierto piso de donde están los pacientitos graves. Entonces, pues hay dos camas en cada cuarto y me mandan a hacer que haga la cama uno, ¿verdad? Que la prepare y todo para el nuevo paciente. Entonces, pues ya llego yo y pues no veo que está una persona ahí acostada. Entonces me voy a la cama dos y veo otro, un ancianito con una máquina respiratoria que apenas respiraba con dificultad, ¿verdad? Entonces, no, pues me salgo y me dirijo a la muchacha que está en la secretaria, ¿verdad? Ahí enfrente y ya le pregunto, oye, es necesito hacer este cuarto, pero está un paciente ahí. Y luego me dice, ay, no creo. Y dice, no, sí, le digo, dice, a ver, vamos. Entonces, pues vamos las dos, ¿verdad? Entonces ya entra ella y pues no había nadie ya y no se pudo haber salido porque yo me quedé en el pasillo y se miraba clarito, o sea, se miraba y luego la puerta. Entonces, es solo una puerta donde entran y salen, no hay otra. Entonces, pues, no salió nadie. Luego me dice, ¿estás segura? Le digo, sí, estoy segura. Dice, pues qué raro, no hay nadie. De hecho, hasta buscó debajo de la cama, en el baño, y pues no había nadie. Y me pregunté, ¿y cómo se miraba la persona? Le digo, pues era un muchacho joven, como de 35 años, pelón, estaba acostado viendo la tele. Le dije, de hecho, tenía los brazos atrás de la cabeza, así acomodado, ¿verdad? Los dos brazos, y tenía tatuajes en los brazos. Ah, qué raro. Y luego le digo, sí, qué raro. Le digo, y pues no salió nadie. Bueno, me puse a hacer mi trabajo, terminé, y oigo voces en el pasillo, muchos murmuros. Y pues cuando salgo, miro un grupo de enfermeras y todas voltean y se me quedan viendo así como que asustadas, sorprendidas, no sé. Entonces una de ellas, que ya la conocía de hace tiempo, ya pues yo le pregunto, oye, ¿qué está pasando? Porque si ya no que murmuraba nada más, entonces ¿qué está pasando? Y lo dice, ay, dice, ¿cómo es el muchacho que viste? Le digo, no, pues es se miraba pues joven, como de 35 años, y estaba pelón, ya se lo describí, pelón y así, y lo dice, ¿estás segura? Le digo, sí, le digo, ¿por qué? Dice, ay, no, dice, ¿qué crees que ese muchacho se murió hace como 2 horas? Ay, Dios mío, le digo, ¿a poco? Le digo, dice, sí, ¿no te dio miedo? Le digo, no, pues no me dio miedo porque yo lo miré como una persona normal, era un paciente normal. Pues no me dio miedo. Le digo, dice, sí, murió hace 2 horas, así como tú lo estás describiendo, así estaba ese muchacho, ¿verdad? Y que había muerto de cáncer. Pues terminé, pues ya me fui, ¿verdad? Pensando en eso y bueno, me han pasado otras cosas también en ese mismo hospital y pues en el transcurso de mi vida, que luego les hablaré más con tiempo y les contaré las otras. Muchas gracias, Nini y Nacho. Que Dios los bendiga. Sigan adelante su programa, muy bonito programa, y que Dios nos ayude a todos y nos proteja.
Así sea, mi querida amiga. Muchas gracias por tu historia.
Sí, por supuesto. Y vamos a seguir recibiendo tus relatos, también tus comentarios acerca de este hombre verde, así llamado, aunque también temido bajo el nombre de Charlie Sin Cara, una leyenda urbana que mezcla lo sobrenatural con una perturbadora historia real y que aún causa escalofrío a quienes se atreven a transitar esas rutas solitarias tras el anochecer. A diferencia de muchos mitos, el hombre verde tiene su origen en un hombre real. Un hombre nacido en Pensilvania y cuando tenía apenas 8 años sufrió un accidente eléctrico devastador al intentar trepar un poste para observar un nido de aves. Recibió una descarga de más de 11.000 voltios que le quemó el rostro de forma irreversible. El accidente le desfiguró por completo la nariz, los ojos, una oreja y parte de su boca, dejando su rostro con un aspecto tan impactante que causaba terror entre los habitantes. Y a consecuencia de esta apariencia, Raymond vivió una vida de aislamiento. Solía salir de noche para caminar largas distancias por esas carreteras de su localidad, sobre todo cerca del área de Coppel. Cubierto con ropa oscura y acompañado a veces de una linterna, comenzó a ser visto por los conductores nocturnos y ahí precisamente nació la leyenda. Ahorita te vamos a platicar del nacimiento de Charlie Sin Cara.
¿Qué tal, Interesante, ¿verdad? Pues qué bueno que nos acompañan. Gracias a Jorge Martínez, que está aquí con nosotros desde Seattle, Washington. Y Claudia Valencia, buenas noches. Gracias, mi querida amiga. Qué bueno que nos acompañan en esta mano peluda internacional. Ya lo decía Gina, que nos pueden encontrar también en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí nos buscas y si escribes correctamente o pides correctamente La Mano Peluda Grupo Fórmula, seguro vas a tener acceso a absolutamente todas nuestras transmisiones y por esa razón te invitamos a que tú también seas parte de este episodio.
Por supuesto, estamos invitándote para que también te reportes a través del miedofón y como amigos que nos están diciendo, es la primera vez que estoy aquí con ustedes. Saluditos Baja California, que también se hace presente. Katia Romero, que nos dice, los amo todas las noches. Aquí estoy presente y sabemos, Katia, que tú eres fiel seguidora de La Mano Peluda. ¿Y qué les parece si se reportan al miedofón? 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
No importa el lugar donde te encuentres, todos estamos aquí reunidos con la intención de escuchar y de compartir esas experiencias sobrenaturales. Así es que te estamos esperando porque es la manera en la que podemos saber que este tipo de situaciones sí ocurren, aunque algunos no las consideren.
Sí, Gina, y pasan más frecuentemente de lo que uno se pudiera esperar.
Soy Gloria de Monterrey, Nuevo León. Y si yo te quería platicar algo que me pasó, bueno, hace ya recién. Mi padre falleció hace 7 años, como te había platicado en aquel entonces. Y haz de cuenta que en las noches, ya es lógico, él ya fallecido, ¿verdad? Y si yo oía sus pasos de él, haz de cuenta que caminaba. Y oía sus chanclas y así me duró varios tiempo. Hasta que pues ya dejamos de oírlo, ¿verdad? Siempre oíamos mi hijo y yo, porque yo vivo en la casa de ellos, esta que es su casa. Y oíamos sus pisadas. Y luego en las noches también de repente me abrían la puerta del cuarto, de la recámara, igual como él lo abría. Digo, bueno, por lo pronto ahorita es mi relato. Te mando un abrazo, un beso. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias. Igualmente, mi querida amiga, que Dios te bendiga a ti también abundantemente. Qué bueno que te reportas y que nos dejas tu mensaje.
Sí, y además a través del miedofón también estamos recibiendo comentarios y nos dice Nachito y Gina, respecto al señor que contó ayer su historia del fallecimiento de su mamá, quería dar mi punto de vista desde mi experiencia y con todo respeto. Las personas hacemos rituales a personajes o santos sin saber su origen y consecuencias. Yo pienso que al hacer esos rosarios a ese santo, su mamá hizo conexión con un ser de baja vibración y este le causó los males a su mami, provocando su fallecimiento. Supongo que siguen los fenómenos paranormales en esa casa, ya que una vez que entran es difícil quitar esas energías. Saludos, buenas noches, peludomaníacos. Gracias a ti por reportarte y del relato que nos decía que su mamá estaba sana, A partir de que llega este santo y le rezan, su mamá se pone mal y fallece. Y una explicación que aquí puede encontrar, ay, no nos puso su nombre, nuestro amigo o amiga, es ese, que es al hacer esa conexión a través de estar haciendo rosarios, pues quizás se conectó con un ser de baja vibración y eso le afectó. Es una de las hipótesis que bien podría ser, ¿eh?
Claro, y y además es un tema muy delicado, ¿eh? Porque depende también muchísimo de nuestras propias creencias, de lo que ya no solo de lo que cada individuo, sino que agregamos a lo que la familia entera también piensa, ¿verdad? Pues muchas gracias. Obvio, aquí su opinión, todas las opiniones son súper importantes. Y pues,
hablando de este hombre verde del tema del día de hoy, uh-huh, él vivió hasta 1985 y a pesar del miedo que causaba su apariencia, era un hombre amable. Algunos jóvenes lo buscaban para hablar con él y tomarse fotos, aunque otros, ya sabes que siempre hay de los dos lados, iban con solo la intención de burlarse o de agredirlo. La piel verde proviene probablemente de estas luces de los autos reflejándose en sus vendas o en la ropa húmeda, creando pues un efecto fantasmal, y con el tiempo esto se exageró hasta convertirlo en un ser verdoso.
Vaya, pues está buena la leyenda. ¿Tú qué opinas? Te invitamos a participar de este caso, que es Charlie sin cara. Ok, venimos a escuchar audios y justo es lo que vamos a hacer.
Jenny Nacho, saluda a su amigo Vikingo Esquivel.
Sí, señor.
Mandarles un fuerte abrazo. Pues espero que todos estén bien. Bueno, en esta ocasión les voy a contar un relato, un pequeño relato, una leyenda, ¿verdad?, que me contó un amigo de mi abuelo. Dice que él conoció, ahora sí que, esta historia de segunda mano, pero también, ¿verdad?, que contaba de que había un ropero, un objeto que se había pasado en tres generaciones en la familia, pero que esto este mueble estaba maldito, porque dice que que cuando lo tuvo el abuelo primeramente, ¿verdad?, fue un regalo de bodas, y dice que él era una persona muy buena gente, era muy amable, era una persona tranquila. Cuando lo obtuvo y se casaron, se fueron a vivir a su casa y llegó este mueble a su hogar, pues todo empezó a cambiar. Él empezó a cambiar su actitud, fue otra persona, empezó a maltratar a su esposa, a golpearla, fue ahora sí que todo un demonio como persona. Cuando esta persona muere, pues se lo queda su hijo. Y de igual manera su hijo, desde que lo obtuvo, desde que entró a su casa, empezó a cambiar de actitud, la misma actitud que tuvo el padre, empezó a reflejarla al hijo. Entonces fue cuando empezó a notar este cambio la persona y pues se lo adjudicó a este ropero, a este mueble. Pero como era un regalo de su padre, un recuerdo de su padre, nunca se deshizo de él, y también siempre fue una persona muy violenta y tuvo la misma vida, vaya, las mismas actitudes. Pero todas esas actitudes, vuelvo a recalcar, siempre fueron, ahora sí que, tomadas después de tener esto en su casa. Pues luego después lo obtuvo el nieto, ahora hijo de este señor, y volvió a pasar lo mismo, pero él ya lo que hizo fue mejor, optó por desecharlo, por quemarlo, porque dijo que empezó a notar un cambio igual como lo vio con su abuelo, con su padre, y dijo que sabes que pues esto, entonces lo único que une todas esas historias es este mueble. Entonces lo preguntó, ¿verdad?, en el pueblo, preguntó, y le dijo una persona que ese mueble pues trae un maleficio, que estaba embrujado allá. Entonces pues lo único que le recomendaron fue eso, de quemarlo para deshacerse de esa maldición. Entonces eso fue lo que hizo. Bueno, esa es mi pequeña aportación, a lo mejor muy simple, pero la verdad, cuando me lo contaron, quien me lo contó, a lo mejor me lo contó mejor, es mejor narrador que yo. Y este sí me impactó bastante y se me gustó. Y hoy lo recordé y dije, lo voy a contar.
Ah, qué bueno.
Como compartir con mis queridos pelumaníacos en este programa.
Muchas gracias, brother, muchas gracias. Ya sabes que todas tus participaciones son bien recibidas aquí en la emisión. Y se le extraña al vikingo Esquivel, claro.
Claro, desde H. Matamoros, como él decía, o dice, ¿verdad? De su Matamoros querido. Y qué bueno que te reportas, vikingo Esquivel. Y queremos relatos. ¿Y qué te parece que nos vamos a uno de ellos? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Luis. Buenas noches, Gina.
Hola.
Buenas noches, Nacho.
Saludos, bro.
¿Cuál es tu nombre?
Luis.
¿Desde dónde nos escuchas, Luis?
De Columbia, Sur Carolina.
Ah, perfecto, ¿ya estás en casita?
Sí, ya descansando.
Bueno, y para terminar este día, un buen relato, ¿qué nos quieres contar?
Un buen relato. Mira, tengo dos relatos, ¿sí? Este ahorita me lo acaba de platicar mi esposa, ellos están en México, ¿sí?
Sí.
Este dice que en la casa vive mi papá, o sea, cada quien tiene su casa, ¿no? En el mismo patio.
Es un mismo predio con diferentes casas.
Es correcto. En medio de las dos casas tenemos una palapa, ¿sí? Donde ahí comemos y todo, ¿sí?
Sí.
Y ahí está el centro de lavado. Dice que mi esposa que se paró como a las 5 de la mañana a lavar. Dice, no, pues le voy a ganar al sol y esto. Tenemos, sí, en el patio tenemos dos árboles de aguacate. Dice que ella estaba empezando a llenar la lavadora con agua. Cuando vio así, dice, le habló a mi mamá, suegra, ¿ya se levantó?
Uh-huh.
Pero ella no alcanzó a ver bien, ¿no? Ya levantó su mirada y que ve una señora, una viejita, dice, pero bien viejita, con el pelo largo, canoso, con un vestido blanco. Dice, pero yo me le quedé viendo a sus pies y no traía pies. Uh-huh. Y atravesó la puerta de la casa de mi mamá. Sí, eso fue a las cinco y cuarto de la mañana, ¿sí?
Sí.
Dice mi mamá, esa misma noche, que ella como a las 2 de la mañana escuchó que le abrieron la puerta de la recámara donde duermen ellos, la abrieron y la cerraron.
Uh-huh.
Y dice mi mamá, oye, ¿se separaría mi papá al baño? Pero no, dice, aquí estaba a un lado. Dice, ah, bueno. Eso fue, bueno, mi hijo en su recámara, en mi casa, igual la vio, él estaba acostado en su cama y la vio a la señora esta parada, pero viéndolo a él.
Oye, sí, y
pero,
todos,
o sea, nada más su cara.
Todos la han visto flotando. ¿Perdón? Todos la han visto flotando.
Flotando, sí, flotando. Mi hijo fue el primero que la vio. Mi hijo. Dice que no le dio miedo, pero pues sí, dice que se tapó. Ya empezó a rezar y ya.
Qué extraño. Oye, pero esto es reciente, sí, antes no sucedía.
No, antes no sucedía. Esto que le estoy platicando tiene como unos 5 meses para acá. Y esto que le platico de mi esposa tiene como 3 días que pasó.
Luis, permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo.
Sí.
El Miedofón.
Sí, gracias.
55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El dinero no te da la felicidad. Sobre todo si es poco.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
La aparición de una mujer que es extraño que de 5 meses a la fecha está ocurriendo. Cuando hay una fecha determinada, esto significa que hubo algo que provocó que esta manifestación existiera. No sabe si alguno de los integrantes de la familia hizo alguna práctica que tenga que ver con el ocultismo, algo que nos pudiera dar el antecedente de esta mujer.
No, pues fíjese que no, pues nosotros somos muy católicos, ¿verdad? Y pues nada más es mi hijo que está ahí, porque mi hija estudia afuera. Mi hijo nada más está ahí con mi esposa en la casa. Mis papás, ellos dos viven en su casa y pues ya son adultos y pues van a misa y eso. O sea, no. Desconozco y no creo que hagan algo así.
No, pues sí, es bastante extraño porque además
lo que
ustedes...
Lo que sí es al lado de la barda hay un señor que sí, pues en su momento estaba aprendiendo, yo creo que la magia negra, no sé, algo así. Y el señor quedó medio, así, ¿cómo se le puede decir?
Mal.
Medio enfermo, no sé. Quedó mal, es correcto. Y habla solo, vive solo el señor. Quiero pensar que eso también, como es, pues nada más nos divide la barda, ¿no? Quiero pensar que ahí es. Sí.
¿Y este señor hace prácticas o hacía? ¿Ustedes se enteraron?
Sí, hacía, porque sí, hacía en su momento. Pero ya eso ya tiene mucho tiempo, ¿eh? Pero igual lo sigue haciendo, ¿no?
Exacto.
Pero ya más discreto.
Pues es que no saben qué tipo de cosas hizo, ¿no?
Sí, es correcto.
Wow.
Así es.
Oye, ¿y tu familia se espanta, tanto tus papás como tu esposa, no, o no?
Pues fíjate que no, porque le pregunté a mi esposa. Digo, ¿y qué? Dice, no, yo no me espanté. Y mi mamá tampoco.
Ah, qué bueno. Porque sí, lo toman tranquilos y esto no hace que... alguna energía negativa que estuviera por ahí, pues se empodere.
Es correcto, sí.
Oh, bien, ese es uno de los relatos. ¿Y el otro?
El otro, mire, yo aquí, vivo aquí con mi hermano en una traila. La traila tiene 4 recámaras, pero nada más vivo yo y mi hermano.
Sí.
Él vive ahora sí que al otro extremo, yo vivo en un extremo, ¿verdad?
Sí.
Y tenemos un San Judas aquí, luego en la sala. Y eran como las 4 de la mañana y escucho que abre mi puerta.
Sí.
Y al escuchar, pues obviamente uno despierta, ¿no?
Claro.
Y yo veía la luz de las velas que tenemos ahí al San Judas. Yo la miraba, digo, oye. Bueno, me paré al baño quizás y dejé la puerta abierta. Eso fue como hay aire central, pues ahí circula el aire aquí mismo en la casa, ¿no? Digo, eso pensé, digo, esa, no la cerré bien y con el mismo aire se abrió.
Sí.
Pero digo, no, que yo me acuerde, no. Pues ya la curiosidad, me paré y voy viendo que la puerta estaba cerrada.
Oh, vaya.
Esa es una, ¿verdad?
Sí.
Luego, acá, afuera en el patio, escucho que golpean la madera. Ta, 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 ta. Pero no le hago mucho caso, también no le hago mucho caso, porque pues digo, nada, voy a seguir durmiendo. El cansancio es el que me gana.
Sí, sí.
Claro.
Sí, y no le pongo importancia, porque si le pongo importancia, es como dice usted.
Sí.
Pues, le doy cavidad, ¿no?
Claro. Pero entonces tú lo tomas como pues un ruido natural del lugar donde vives.
Normal, sí, sí, sí.
Ok.
Así es.
Vaya, pues este tipo de experiencias que tu familia esperemos que les escuche, que las contaste aquí de México para el mundo, bueno, tú de Estados Unidos, y estamos haciendo enlace para conocer este tipo de experiencias que vaya que ocurren.
De hecho, esa es la segunda vez que, la primera vez le mandé un audio y esta es la segunda vez que hablo.
Ah, pues y entonces vamos a esperar la tercera.
Sí, las escucho del diario, pero ya en los podcast.
Muy bien,
sí,
amigos.
Porque hay veces que no hay tiempo.
Muchas gracias.
Claro. Bueno, pues entonces, sí. No importa si nos escuchas en la mañana, tarde o como ahorita en la noche que participas, te vamos a seguir esperando cuando quieras volver a hacerlo.
Ah, ok, gracias, muy amable.
Que estés muy bien.
Me dio gusto saludarlo y que Dios lo bendiga.
Igualmente a ti. Saludos.
Hasta luego, brother. Bye, que tengas bonita noche. Pues mira, esas experiencias que nos dejan contrariados. ¿Por qué? Pues imagínate tú que estás en tu casa y de repente ves una sombra que atraviesa toda la sala. O que la ves que pasa de un cuarto al otro y tú dices, ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué? No se sabe, ¿no? Si se conjuntaron pues todas las cosas que podrían suceder, es decir, que esa mañana hubo una discusión muy fuerte, que alguien de la familia jugó la ouija, que estuvieron haciendo invocaciones, pues obviamente todo eso va despertando este mundo sobrenatural, sobre todo porque hay momentos en que la energía negativa se llega a acumular. Ahora, dices, no, nadie jugó ouija, nadie hizo nada de invocación, no hubo discusiones, no hubo peleas. Pregunta, ¿recibiste alguna visita ese día específicamente? Porque también puede ser, lo hemos comentado y aquí nos han narrado infinidad de historias que vienen en ese tono. Todo estaba muy bien hasta que vino de visita tal persona y pues a partir de ese momento comenzaron a ocurrir muchísimas cosas. Y entonces algo o alguien trajo consigo esa energía negativa. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
¿Qué pasa? Ya me estaban extrañando, el Capitán García.
Saludos, amigo, bienvenido, qué bueno que te reportas.
Pues estoy de vuelta, otra vez en México.
Excelente, amigo, pues...
Sí, andaba yo, estaba en Suiza.
No, hombre, ¿y qué andabas haciendo tan lejos?
Regresando. Dando cursos de manejo de arma de fuego y todo lo que tenga que ver con el ejército.
Ah, ok. Eso es, muy bien. Pues nos da mucho gusto que te reportes y nos traes alguna historia.
Sí, estaba yo escuchando ahorita que las apariciones de un ente verde.
Ajá.
Igual. Es parecida como la que yo les conté que se me apareció enfrente de nosotros en el bosque, en el Valle de la Soledad. Se aparecían los aztecas de color verde.
Ajá. Uh-huh. A ver.
Pero en esta parte estamos hablando ya un poquito más cerca de estos días. ¿Por qué? Pues mi papá de sangre, yo no lo he visto en 25 años.
Sí. Wow, es mucho tiempo.
Entonces, no sé por qué presiento o no sé por qué me sucedió, pero yo lo vi frente a mí en el metro. Estoy en el metro Obrera, la Ciudad de México.
Ajá.
Y se me apareció enfrente así como si... Y me dijo, cuídate. Ah, caray. Cuídate. Uh-huh. ¿Y qué crees?
¿Qué pasó?
Que hubo un accidente donde él me dijo, salí del metro, hubo un accidente, perdió la vida una persona, pero no sé si en realidad era el que se tenía que ir, era él o yo. Uh-huh. Como decimos, ¿no? Aunque te toque, aunque te quites.
Sí, cuando te toca, aunque te quites.
Aunque te avientes, ¿no? O sea,
cuando no te toca, aunque te pongas, dicen por
aunque
ahí.
Aunque tú quieras, sí. Y pero así a centímetros de mí.
Mm.
Entonces, cuando sucede el accidente,
sí,
yo trato de asistir a la persona.
Uh-huh.
Y falleció.
Mm. Wow. Qué
triste. Y a lo lejos, como más o menos unos 100 metros.
Sí.
Viendo yo la espalda de mi papá, la persona que me dio la vida.
Uh-huh.
Iba caminando. Así.
Sí.
Y después, cuando yo ya ingreso a mi casa, uh-huh, en un sueño lo vi y me dice, me siento orgulloso a pesar de que yo no estuve contigo.
Oh, mira.
Y no, y después, o sea, tiene pocos días, no tiene mucho. Después mi hijo se convierte en campeón de artes marciales mixtas y me dijo, yo vi a mi abuelito. ¿Qué pasó ahí?
Sí.
¿Y qué pasó? No, pues me dijo que felicidades y que te cuidara.
¿Cómo lo vio?
Pues, ¿por qué? Lo vio, él lo conoce en fotografía nada más.
Ajá. Sí, pero ¿lo soñó o cómo?
No, en vivo. Así de... estando peleando estaba peleando él. Era un torneo. Entonces lo ve cuando baja del ring, cuida a tu papá. Y solamente, así me dijo, solamente eso te pido, cuides a tu papá. Yo sé que él no me frecuenta, no me quiere, no. Todo lo que le dijo encajó con lo que yo ya sabía.
Ajá.
Pero, y le digo, ¿y cómo, qué pasó? Después se dio la vuelta y se fue. O sea, así caminando a paso lento. Y no manches. Y luego, ¿qué más falta? No, te voy a cuidar, jefe. Entonces, sí, o sea, pues es mi hijo, tiene 25 años, ¿eh?
Ajá,
está él tiene 25 años, chavillo.
Sí, está
es enfermero y pues. Y sí, realmente sí me cuida porque me la he pasado a veces mal. Y ahorita que regresé de Suiza, eso fue lo que me comentó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué brujería hiciste o qué? Uh-huh. Y tal cual me lo describió, así apareció.
Vaya.
Digo, ese es tu abuelo, es más, casi se coordina con la fecha del día que es. El cumpleaños el 25 de julio, el día de San Santiago Apóstol. Y le digo, qué raro que se aparezca. Es en julio, él cumple, por mi hijo cumpleaños un día antes que yo. Yo soy del 31 y él es el 30. Entonces.
¿De julio?
Sí, de julio. Yo soy San Ignacio de Loyola.
Mira.
Y mi hijo, por eso se llama Dorian.
¿Por qué?
Porque Dorian significa regalo. Entonces, cuando él nace, yo ya estaba destinado a decirle que se, bueno, o sea, lo que era de, se va a llamar Dorian. Y así tal cual fue.
Muy bien.
También coinciden unas cositas acá, un poquito, no sé si coincidirlas o no. Mi hermano Iván, el de Bubetoca.
Ajá.
Y mi hermano. Sí. Desafortunadamente cayó en el reclusorio.
Ajá.
Porque sí se le venció la mente y hizo unas cosas que no debía hacer.
Oh.
Y también yo hablo diario con él, diario. A las muy tarde, a las 4 de la tarde, porque ya no podemos hablar más lejos de la hora.
Uh-huh.
Y también dijo que vio, dice, conocí a tu papá. ¿Qué? Y él me platica, si yo lo vi así, y me dijo que me portara bien, que. Pues entonces, pues, es un mensaje. Quiero y creo que es así. Pero no te dejes caer. O sea, y mi hermano no hizo nada, realmente no hizo nada malo, nada más fue porque, pues, por impulso hizo unas amenazas extras que no debía hacer. Y sí. pues creo que está en el lugar para que lo ayuden. Pero esa es la parte del relato.
Ah, sí.
O sea, puede ser que sea ahora extracorporal o como sea, pero siempre vamos con la fe y diciendo que pues las cosas pasan por algo.
Correcto, sí, mi amigo. Oye, pero entonces tú le achacas estas apariciones que se están dando de tu papá a la fecha del cumpleaños, o sea, a la proximidad.
Es que no sé si realmente ya falleció. Yo no lo frecuento, no nos hemos visto ya en muchos años. Entonces, pues yo no sé si ya falleció o está tratando de mandar un mensaje, no sé, así como por, ¿cómo se le llama? ¿Osmiosis?
¿Homeostasis?
No sé. Ajá, así. Así de involuntariamente por la mente. Uh-huh. Que nos llegue el mensaje.
Ah, como por telepatía, ¿no? Por telequinesis. No, telequinesis, no, eso es mover cosas. Sí, es telepatía.
Osmiosis. Yeah. Entonces, pues, nunca me había sucedido y la verdad es que toda que regresé de viaje, sí me sorprendió muchísimo, porque pues no cualquiera, o no sé cuánta sensibilidad mental o telequinética tenga la gente, pero conmigo es, yo sí lo sentí, es prácticamente como si lo tuviera yo de frente.
Fíjate.
Okay.
Y no sabes si todavía vive.
No, yo no sé, en realidad, no es que yo sea muy muy cerrado, pero la verdad es que no sé si ya falleció, si uh-huh. está bien, sí. si está mal, porque él decidió desapegarse de mi hermana, y de mí, mi otro hermano, porque también sabía de su existencia. Pero esa es la parte que te digo, o sea, se siente raro decirlo.
Ajá.
Que me han pasado muchas cosas y lo saben.
Sí, claro.
Pero esta vez sí estuvo. Fue reciente. Esto no es de anteriores, es reciente.
Sí. Vaya, mi querido amigo. Pues son historias increíbles, experiencias inexplicables. A lo mejor es la señal de que debes comenzar a buscarlo, ¿no?
Pues yo espero que si se fue, que se haya ido bien. Si no, que esté bien también igual. Uh-huh. Nada más que trate de mejorar su vida de él para él. Ajá. Con nosotros, conmigo, no tiene ninguna deuda. Al contrario, creo que le debo yo a él. Entonces, pues así sería. Eso para que es. Tengan en cuenta todas las personas que están escuchando esto, que el buen consejo que les puedo dar es: no olviden a la gente, no olviden a sus seres queridos, no olviden a la gente que les dio la vida. También se trata de perdonar y de justificar, pero de la buena manera.
Claro.
No haciendo cosas horribles.
Sí,
yo,
sí.
Pues yo superé a mi papá. En el momento yo superé a mi papá.
Muy bien.
Él fue paracaidista, yo fui paracaidista, pero yo logré muchísimo más. Sí, soy una persona tratando de ser saludable y entendible, ¿no? Entonces, pues, gracias por escuchar. Un abrazote a los dos.
Gracias.
Al contrario, amigo. Muchas gracias.
Y por pues aquí reportarte. El Capitán García sigue y voy a aparecer en el siguiente desfile de septiembre.
Ah, sí.
Voy a mandar un video. Voy a decir, claro que sí.
Muy bien.
Pues voy a mandar un video y muchísimas gracias por atenderme.
Al contrario, amigo.
Pues, las experiencias son buenas.
Eso es, me gusta la idea. Amigo, que tengas bonita noche.
Los voy a seguir escuchando, como siempre.
Perfecto, amigo. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Ah, igual a los dos.
Saludos.
Bye.
Hasta luego, mi querido capitán. Pues mira, qué historias le pasan al capitán. Fíjate, su hijo, 25 años y ya es campeón de artes marciales mixtas.
Ándale, es muy bueno.
Dice, yo superé a mi papá. ¿Y será que ahora su hijo también lo está superando a él?
Claro.
Ok, pues vamos a continuar.
No sé si recuerdan que yo les platiqué que yo sufrí muchos años por haber jugado la Ouija, como tipo una... Sufría yo, era parálisis del sueño, y también luego sentía así como presencias, como que yo sentía como se sentaban junto a mi cama, y vivía yo así, ¿verdad? Aparte que muchos aspectos de mi vida, pues yo no estaba bien, yo vivía mucho desequilibrio. Bueno, por ahí como por el año como del 2005, 2006, cuando yo llegué a Estados Unidos, se escuchaba la frecuencia de Radio Fórmula y se escuchaba la Mano Peluda. Uh-huh. Cuando yo llegaba a escuchar el programa, yo tenía pesadillas, se me subía el muerto, pero siento que no es el programa, no son las películas. O sea, yo tengo la hipótesis que cuando uno no está bien, como en áreas de la vida de uno, se sugestiona y eres como un imán para atraer, ¿no?, esas malas presencias, esas malas energías, esos espíritus que andan ahí chocarreros. Eres un imán que atraes porque tú no estás bien. Siento, esa es mi hipótesis. No sé ustedes qué piensen, pero bueno, esa es mi opinión acerca de eso. Como decía Juan Ramón Sáenz, la sugestión es el fantasma más grande, y sí es verdad, porque yo por eso no me gustaba escuchar nada de terror ni ver películas de terror, porque yo mentalmente ya sabía, yo atraía esos pensamientos de decir, oh no, no voy a hacer eso porque voy a soñar el rato feo y se me va a subir el muerto. O sea, yo ya lo estaba yo declarando que así iba a pasar. Y no, ya ven que ya ahorita con ustedes tengo como 2 años escuchándolos y nunca he soñado feo, pero porque hoy en día pues estoy bien en mi vida, en todos los aspectos. Llevo una vida muy sana. Gracias, amigos, los quiero.
Nosotros también, Lupita.
Nachito, yo fui a una conferencia aquí en Los Ángeles, donde uh-huh. fue la doctora Polo a contar su testimonio, uh-huh. muy interesante.
Ok, amiga, no, vamos, esa conferencia de la doctora Polo le dio la vuelta al mundo, ¿eh? En serio.
Claro. Oye, aquí más amigos que quieren contar relatos. Sí, por supuesto, vamos a hacer este enlace. Y a los amigos que viven en Pensilvania, allá deben tener más datos de esta leyenda que algunos testigos aseguran que su presencia causaba fallos eléctricos. Varias personas que pasaban por esta zona dijeron que al verlo, las luces de sus carros parpadeaban o se apagaban completamente, como si algo sobrenatural drenaran energía a su alrededor. Vamos a continuar con más. El Miedofón 55 21 93 59 26. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo mensajes de personas que quieren contar, amigos, relatos. Sí, a poco los vamos llamando. De hecho, ya tenemos una llamada, pero se escuchaba mal. Entonces, antes de iniciar, mejor es volver a marcar, ¿no?
Claro,
para que
sí.
Se escuche al 100.
Alberto dice: buenas noches. Recuerdo que al terminar el rosario de mi abuela, ya a las 10 de la noche nos íbamos a dormir y todos escuchamos que tocaron la puerta, y al salir no había nadie. Creo que ella se vino a despedir, o sea, a través del toquido. Todo el mundo dijeron, bueno, pues todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? ¿Quién tocó? Y no había nadie. Lo raro fue, y lo que llamó la atención, es que fue justo en el último día del rosario.
Buenas noches, ya tenemos aquí la siguiente llamada. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Armin. Me gustaría identificarme como Armin.
Armin, perfecto, así te vamos a llamar. Y mira, por esta línea te escuchas mucho mejor. ¿Desde dónde nos escuchas?
Aquí de la Ciudad de México.
Perfecto, ¿y qué nos quieres comentar, Armin?
Mira, a mí me han pasado demasiadas cosas, Gina. Nacho.
Sí, amigo.
Demasiadas cosas. Lo más increíble que me ha pasado, hace 2 años y meses, me sufrí una emboscada, por llamarlo así. Era yo custodio.
Sí.
En un servicio yendo al Bajío, acabando yo de dar el kilómetro donde nos encontrábamos, que todo estaba bien, a los segundos empezaron a rafaguearnos el carro de mi lado. Yo iba manejando. Vivimos el infierno. Mi compañero se hizo bolita, los balazos entraban en el carro, no era blindado, no traíamos chalecos. Horrible, se veía cómo salían de los asientos el hule espuma, los vidrios, el polvo. Bueno,
terrible. Horror,
terrible. No dejaban de tirarnos para matarnos y no dar la voz de alerta y se robaran el camión.
Sí.
En eso, cuando ya todo estaba perdido, porque bueno, yo no sentí el primer plomazo que me dieron, el primer balazo que recibí. Yo vi cómo botó la sangre en la puerta y me toqué la pierna, me toqué el agujero y ya me dieron. En lugar de darme para abajo o darme miedo, me subió la adrenalina al 100. Alcáncenme si pueden. Y ahí me fueron correteando y me siguieron balaceando. Pero ya hubo un momento en que ya era demasiado, que ya estábamos perdidos. ya estábamos perdidos, y qué hago, los colisiono, no les voy a llevar a hacer nada porque íbamos en una subida o un trepón. ¿Qué hago? ¿Me aviento un drift como Toret? No, tampoco no llevo velocidad. En eso, en mi cabeza, una voz de una mujer, pero no sé, haz de cuenta, una mamá, una abuelita tierna.
Sí.
Me dijo, oí, que me dijo, pues, tienes al barranco, tírate al barranco, todo va a estar bien, tírate al barranco, no les va a pasar nada, tírate al barranco. Yo en ese momento quebré la dirección, se los juro, yo ni en una situación normal le hubiera atinado. Entre las barras de contención había un espacio, por ahí volamos, caímos, y se los juro, fue como un renacer. Y fue un milagro porque todavía seguía un barranco, nos detuvimos como en un, no sé, un terraplén, nos detuvo, el carro todavía seguía andando. Mi compañero no recibió ni una herida, nada. Y fue como volver a renacer. Ya cuando me revisé ya tenía yo otras heridas de bala. Uh-huh. Pero yo digo que fue la Virgen la que me salvó.
O sea, fue...
La Virgen, o no sé.
Un milagro.
Se los juro.
¿Alvin?
¿Cuál de usted?
Fue un milagro que permanecieras con vida.
Sí. Miren... Es una vida muy muy fea esa, porque lo que estuve, conozco casi toda la república, pero como unos 15 compañeros conocidos han muerto. Oh. Los han matado por las mismas circunstancias de que se viven en el país.
Claro, y además es una labor bastante difícil y arriesgada.
Sí, de verdad es un milagro, porque, y tengo videos, tengo fotos, tengo de cómo sobrevivimos. De verdad fue una experiencia de unos 30-45 segundos, pero estuvimos en el infierno, la verdad.
¿Ya ustedes, o en particular tú, sentías que había llegado tu fin?
Mira, en ese momento, ya ves que muchos dicen que vi mi familia, no, yo nada más pensaba en sobrevivir, y el coraje, y me daba mucho coraje, porque, bueno, aparte fui soldado y no tenía yo ni una prisa resortera para hacerles frente.
Ok, ¿no te podías defender?
No me podía yo defender, exactamente, sabiendo yo muchas cosas, no me podía yo defender, pero gracias a Dios, a la Virgen, en serio, Dios existe.
Claro.
Y bueno, esta es una de muchas tantas que me han pasado, inclusive he conocido a la planchada. Lamentaba planchada, esa también me salvó cuando estaba yo en una operación, pero bueno, yo creo que será otra ocasión que nos volvamos a contactar, porque sí, para no quitarle oportunidad a otra persona.
Oye, ¿esta planchada entonces la viste en el hospital?
Bueno, ¿puedo contarlo?
Sí, para que no nos dejes con la duda.
Mira, era el año 2006... me hicieron una apendicectomía, como ya tenía yo ya mal el apéndice, ya se me había regado líquido, duré varios días en recuperación porque me habían sacado mi estómago para lavar y todo.
Sí.
Pero sufrí como que una parálisis del estómago natural. Bueno, después nos me comentó el cirujano que eso fue normal por la todo lo que me habían hecho en mi estómago, fue como reaccionó mi organismo.
Sí.
Pero yo ya sentía unos dolores de muerte, yo sentía que el estómago me explotaba, yo sentía la mal, yo ya me quería morir. Es más, te lo digo así, yo a Dios ya hablaba, yo a Dios hablaba con groserías, porque ya me quería yo morir, yo le decía, ya me rajo, ya me quiero morir, ya záfame de esto, es mucho sufrimiento, de verdad.
Sí.
Y de pronto una enfermera abuelita, con su cofia, su cabello chinito, blanca, todo así de enfermera, su chalequito. Recuerdo muy bien que traía en la mano sus Biblias, sus rosarios, y me tomó de las manos y me dijo, hijo, vamos a rezar para pedirle a Dios por tu, porque te restablezcas, por tu salud. Se los juro que yo hubo un momento en que ya le iba a mandar a volar. Señora, yo ya me quiero morir y váyase al otro lado a rezar. Sí. Cuando me tomó las manos, empezó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, tu hijo tiene mucho que hacer en esta vida, ayúdalo, Señor. Y me dijo, cierra los ojos, recuerda lo más hermoso que has vivido tú en la vida. Recordé cuando mis hijos los llevé por primera vez a la playa y bueno,
sí,
cosas lindas. Uh-huh. Y la señora seguía rezando, Padre nuestro. Son detalles que no te das cuenta en el momento, porque no esperas eso, es sorpresa.
Sí.
Cuando sus manos estaban frías como el hielo, así.
Sí.
Por lo mismo de que estás ahí en terapia intensiva y estaba yo solo, no había nadie, pierdes tú la noción del tiempo. Me desmayé, yo nomás empecé a oír los susurros de Dios, Padre, Dios. Cuando desperté, no me sentía yo ni tan peor ni tan bien, medio.
¿Sí?
Así hubieras visto la cara de la enfermera cuando le pregunté.
Sí.
Creo que se llamaba Lupita. Lupita, ¿a qué horas viene la enfermera que reza con nosotros?
Ajá.
Hubieras visto la cara que puso, los ojos, ¿cuál enfermera? Les digo, la señora, sí, la enfermera, la viejita, se la describí. Y ella lo que me dijo fue, es que es la planchada. Ella es un ángel de como me dijo, de la muerte. Sí. Te viene a ayudar o te lleva. Y corriste con suerte. Todo esto ocurrió en el, creo que era el sexto piso del hospital La Raza.
Sí. Mira.
Oye, y es que esta aparición de la planchada es de estas experiencias que quienes la han vivido se encuentran en una situación grave. Y en lugar de parecer de espanto el hecho que se aparezca, es de bendición porque las personas salen adelante, aunque médicamente ya los creían pues que no daban más. Resulta que a partir de que la planchada está con los pacientes, se recuperan y salen adelante.
Sí, es cierto. Y mira, y bueno, te digo, tengo mil y mil historias, así como compañeros traileros han hablado y yo soy un fanático de su programa, los escucho todas las noches.
Gracias.
De verdad, Dios existe. Igual, yo siento que la vida es como una balanza. Si existe el bien, existe el mal.
Oye, Armi, permíteme, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Algunos matrimonios acaban bien, pero otros duran toda la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con Armi, experiencias que te hacen sentir muy contento, me imagino, Armi.
Así. Sí.
Vaya, pues, qué bendición que haya salido adelante, Armi, que estas dos experiencias, las dos, ibas a tener un final trágico. Y mira, hoy estás aquí con nosotros contando tus experiencias.
No, y bueno, en otra ocasión ya les contaré más cosas paranormales, porque te digo, a veces, no sé, uno dice que esto es una no maldición, pero qué suerte tiene uno para estar viendo cosas, porque Armin, yo ahora me dedico a las plataformas. Yo no sé si uno jale la buena energía, pero ya ven que hay muchos videos de esto, que ay, qué pasa esto, qué pasa aquello. No, vieron de ver que a mí al contrario, una o dos experiencias, digamos, de clasismo, de mala educación he tenido con los pasajeros. Me han pasado demasiado cosas buenas aquí, y en serio. He conocido demasiada gente buena y unas historias que igual, se lo juro, mi hijo... Ahora sí que mis hijos no me pueden dejar mentir de todo lo que me ha pasado. Inclusive les puedo decir algo, llevo dos secuestros. Llevo dos secuestros. Uy. Y todo está documentado. Todo está documentado, por eso les digo, no me siento un tocado por Dios. No me siento así un ser de que, ay, no, porque es vida. Me siento muy agradecido con Dios de que me ha dado la oportunidad de sobrevivir, de seguir viviendo, de estar con los míos, de escuchar su programa. En este momento de conocerlos, me siento agraciado, me siento muy bien, de verdad. Estoy muy emocionado de hablar con ustedes.
Ay, pues nosotros también nos sentimos afortunados de que personas como tú nos den la oportunidad de escuchar sus experiencias y tantas que has tenido, y por ese mismo motivo vamos a tener nuevamente, yo creo, un nuevo enlace en otra emisión.
A la orden, Gina, cuando gusten. Muchas gracias. Perfecto. Bendiciones a todos y no pierdan la fe. La fe es la mayor arma que tenemos nosotros, de verdad, la fe, no perdamos la fe.
Buen mensaje, gracias también por esto que le debe servir a alguien más que nos está escuchando, que hay momentos difíciles, que pensamos que ya todo está perdido, pero yo creo que la fe es la que nos fortalece para seguir adelante.
Exacto, Gina.
Que estés muy bien, Armi.
Muchas gracias, felicidades, y sigan con la gran labor que hacen todos los días. Muchas gracias.
Saludos.
Dios los bendiga a todos.
Igualmente, amigo, muchas gracias. Sí, literal, literal. Nuestro querido amigo no puede decir o no puede negar que Dios ha estado con él, ¿no? Y él mismo acepta y admite, ¿no? Es que Dios sí existe. Y vaya qué manera de comprobarlo, viviendo. Imagínate, estás en tu auto, bueno, estás en el auto de trabajo y te rafaguean. Híjole, ¿qué probabilidad hay de salir intacto?
Pero no solo esa experiencia, Nacho, las otras dos secuestros, lo del hospital. Bueno, por eso Army tiene este mensaje para todos, que la fe es súper importante y que Dios existe. Él lo pudo comprobar.
Exacto. Sí, no perder la fe, yo creo que esa es la clave. Saludos a Mari Carrillo desde Montevideo, Uruguay. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mano peluda internacional, más que nunca. Silvia Olmos también desde Ciudad Juárez, y Junior Sánchez en Venezuela nos escucha. ¿Quién más nos quiere decir desde dónde se ubican? Cata Aguilar, saludos, amiga. Y vamos a continuar escuchando historias porque la noche es joven.
Mi nombre es Liz y por fin me animé a mandar un relato pequeño. Excelente. Esto me sucedió a mí cuando tenía, híjole, como 10 años. Y les platico un poquito. En casa de mi abuelita materna, esa casa la construyó mi bisabuelo. Hará como unos 60 años más o menos. Y ellos compraron un terreno y en ese terreno hicieron una casa muy grande. E hicieron como 4 departamentos, 2 arriba y 2 abajo. Todos los 4 departamentos como que compartían un patio en el centro. Y pues ahí vivían puros hijos de mi bisabuelo. Pues ahí nacieron varios de mis tíos, etcétera. Y cuando nos llegamos los nietos, pues era muy común que la casa de mi abuela, que era el departamento de arriba, era el, por así decirlo, el cuarto, pues ahí pasábamos muchos, prácticamente todos los días. Ahí era el centro de recreación, ¿verdad? Un día, un sábado, recuerdo, estábamos esperando a una tía abuela que venía de México y curiosamente estábamos una prima mía, que es alrededor de 2 años mayor que yo, tendría ella unos 12 años, y yo estábamos jugando en un cuarto que da directamente a un pasillo, que es como la entrada. Todos estábamos a la expectativa de que pues llegara mi tía, porque pues realmente era una tía muy, muy, muy querida. Oímos nosotros perfectamente cuando van subiendo las escaleras y por la ventana del pasillo volteamos y vemos a 2 mujeres, pero no les vemos el rostro, sino que pasan las mujeres y van vestidas de negro. Incluso una trae como un velo, cosa que se nos hizo muy extraño porque pues mi tía jamás en la vida usaba velo. Y cuando nosotros le gritamos para saludarla, le dijimos, hola tía, se nos hizo extraño que viniera con alguien más porque normalmente ella viajaba sola. Ella no volteó su cara, sino que únicamente nos mostró su mano como saludándonos. Y no sé, en ese momento sí recuerdo que sentí como raro. Nos dirigimos a la cocina, que realmente está a, no sé, 5 metros, una cosa es pegadito, que es a donde llega precisamente el pasillo, y llegamos a la cocina, ¿y dónde está mi tía? O ya llegó mi tía, algo así comentamos, y todos voltearon y se nos quedaron viendo con cara de qué hablan, ¿verdad? Entonces, pues reaccionamos y pues es que la vimos pasar, llegó que no sé qué, no, pues nadie. Sí fue así como jajaja, pues que están locas o algo así, ¿verdad? O sea, como si lo hubiéramos imaginado, pero lo curioso es que tanto mi prima como yo lo vimos. Y en esa casa realmente sí pasaban cosas muy, muy raras que ya después les platicaré, pero esa historia es algo que hasta la fecha mi prima y yo nos acordamos y se nos sigue haciendo la piel chinita porque lo volvemos a vivir cada vez que lo comentamos y siguen sin creernos, la verdad. Entonces, ese es un pequeño relato que les quería platicar y pues cualquier cosa estaré nuevamente comunicándome con ustedes pronto.
Muchísimas gracias, amiga. Y sí, aquí esperaremos tu llamada la próxima vez que tú lo decidas, ¿eh?
Claro, te vamos a estar esperando. A todos los que quieran también participar y mandar saludos, también a los peludomaníacos, por favor manden saludos para el equipo quirúrgico del doctor La Madrid, La Madrid Junior, doctora Ríos, doctor Valdés y las enfermeras quirúrgicas, así como a la señorita Pau, porque todos en ese hospital son peludomaníacos. ¿Qué te parece?
Como debe ser, ¿eh? Como debe ser. Ah, pues, por cierto, quiero saludar a mi amiga Electra, que está internada en el IMSS Santa Mónica. Pues, amiga, que te recuperes pronto. Dice que nos escucha en compañía de todas las enfermeras. Y eso, no cualquiera, ¿eh? Estando ahí adentro, en cualquier momento se aparece la planchada.
Sí. Electra, ponte muy abusada en la madrugada.
Claro. Saludos a Jorge Terrones, que también nos escucha, y a Raúl López.
Claro. Estamos también con este hombre verde de Pensilvania, que existen informes de que hablaba con una voz bajita, apenas audible, que parecía surgir directamente de la garganta, pero sin mover la boca. Esto alimentó teorías de que ya no tenía cuerdas vocales o que su comunicación provenía de un plano distinto al nuestro. Hubo muchas décadas donde jóvenes que lo buscaban como un reto o una prueba de valentía, algunos nunca regresaron, ¿eh? Allá en los años 70, 80 era común que los adolescentes jugaran a buscar al hombre verde allá en Pensilvania, aunque la mayoría regresaba contando historias aterradoras. También, hay que decirlo, hubo reportes donde chicos, tras adentrarse en la zona donde él solía caminar, nunca volvieron.
Órale, ¿por qué razón nunca volvieron? Pues porque está este misterio, ¿eh? Y les agradecemos mucho a los que nos han contado al respecto, los que han participado y nos dejan su punto de vista. Jorge Terrones, le pueden mandar un saludo a Osmahac, Jalisco, Sayula y Sayula, Jalisco. Mi esposa está oyéndolos en Uxmahac.
Ay, también saludamos a Elvililiana, ¿no? Que de repente ya no supimos de ella. Era de Uxmahac, Jalisco.
El proyecto Uxmahac, ¿verdad? Se quedó ahí en veremos. Pero claro que sí, mi querido Jorge Terrones, con mucho gusto saludamos a todos los de allá de Uxmahac y de Sayula, claro, por supuesto. Y gracias, Jorge, por acordarte de nosotros y recomendarnos con la familia. Y eso a nosotros nos hace sentir que vale la pena trabajar todos los días por establecer contacto con los seguidores de La Mano Peluda.
Vamos a un corte y regresamos. El Miedofón, ¿ya te lo sabes? 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide pa' llevar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
El tiempo se va pasando como agua, así es que hay que darnos prisa para seguir escuchando más relatos.
Claro que sí, y ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, Mateo, ¿cómo estás?
Bien, amigo, recuérdame, Raúl. ¿Con quién tengo el gusto? Raúl, ¿verdad?
Con Raúl, hablé hace, ¿qué? El viernes, hablo de aquí, de Minnesota.
Oh, excelente, brother, pues muy amable por volverte a contactar con nosotros. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Quiero relatar unos relatos que hablé ese día el viernes y me hicieron falta, y digo, voy a ver si los puedo contar esta vez también.
Genial, brother, pues somos todo oídos.
Ok, oiga,
sí.
Esto pasó cuando andaba a México. Yo ya llevo rato para acá en los Estados Unidos.
Muy bien.
Lo que pasa que un día fui con un primo allá en el pueblo, a los cerros, y me invitó a ir como de cacería, pues ya ves que allá mata uno, bueno, en aquel tiempo mataba uno de cosas. Y nos íbamos allá al cerro y me dice, vamos, digo, órale pues, y digo, ¿cuántos días nos vamos a ir? Porque para prepararse, porque a veces iba uno, a veces 4 días, 5 días, mientras lleváramos lo que era frijoles enlatados, tortillas, sardinas, cosas que no se descompusieran, allá le tardábamos casi la semana. Entonces, ajá, me dice, no, pues vemos cómo está el asunto por allá, porque también íbamos como en ese tiempo, era, no recuerdo bien el tiempo, pero me acuerdo que era tiempo de seca, pues se da mucho la guayaba por allá en el cerro.
Sí.
Entonces me dice, vamos a traer guayabas y vamos a traer y a ver si matamos por allá algo. Y órale, vamos pues. Y nos fuimos. Entonces me dice, él me iba platicando cosas en el camino, que como él de chiquillo a veces le contaban, y me dice, oye, dice, pero vamos a ir a un lugar allá por donde en ese tiempo le llamaban a ese rancho, le llamaban el Corral Viejo, por allá. Entonces dice, vamos a ir por allá, dice, ¿no vas a tener miedo? Digo, pues no creo, en ese tiempo yo tenía ya 12 años más o menos, ya estaba yo grandecito.
Uh-huh.
Y él pues ya estaba grande, él ya tenía sus 26, 25 años.
Sí.
Y me iba contando, dice, oye, dice, pero dicen que por allá no sé qué se aparezca, si se aparezca el diablo o se aparezca el, como le dicen por ahí, el charro negro. Y yo le digo, ¿a poco es cierto eso? Digo, yo como que a veces no quiero creer, le digo, pero pues vamos, le digo. Y sí, nos fuimos caminando de ahí del pueblo a donde íbamos a ese rancho, eran 6 horas a caballo.
Uh-huh.
Yo estaba retirado.
Sí.
Y fuimos, llegamos y me dice el primo, dice, oye, dice, pero vamos a hacer una cosa, dice, allá en el rancho ese me han contado que si nos metemos ahí a dormir a una casa que hay ahí de adobe y todo eso, que puede ser bien y puede ser que esté uno ahí mal, porque dicen que ahí espantan también. Entonces, ¿de dónde quieres que nos quedemos a dormir? ¿Allá o aquí afuera en lo libre? Digo yo, no, pues aquí en lo libre, porque si pasa algo, pues si quieras salir, podemos para donde correr o algo, digo, porque si nos llega a pasar algo y estando adentro de la casa, pues ni para dónde corramos, le digo.
Uh-huh.
Y me dice, sí, dice, está bueno, entonces pues nos fuimos en caballo.
Sí.
Y me dice, los vamos a desanillar, los vamos a amarrar ahí que estén, en lo que ahí que estén descansando, dice, y nosotros nos vamos a acostar aquí. Pusimos el, o sea, pasaba el camino y al lado del camino, como yo creo como 2-3 metros del camino, ahí pusimos donde nosotros íbamos a dormir, porque pues ya ve que en el cerro pues no hay nada que poner, y entonces lo que le llevábamos en la silla de los caballos, les dicen a los ahí para la montura,
sí,
entonces eso los pusimos ahí en el suelo como para colchonar, pues para tostarse.
Claro.
Y me dice el primo dice, pero dice, ya bueno, ya hay que dormirse. Y ahí estábamos platicando, y ya eran las 12:30, y en lo que estábamos platicando y eso, pues nos estábamos quedando medio dormidos. Y yo más o menos no tengo la hora exacta, pero siento que era como entre 1:30, 2 de la mañana, cuando los animales los teníamos amarrados y nomás oíamos que estaban inquietos. Y dice el primo, dice, mira, dice, los animales andan inquietos, dice, no será, llevábamos un caballo, que ese caballo, como les llaman allá, no están castrados, pues. Entonces esos vendrían las yeguas de lejos. Uh-huh. Y me dice el primo, dice, no habrá por ahí una yegua o algo, una manada de yeguas que el caballo vende. Digo, no creo, digo, es que cuando hacen, se hace más feo. Se echaba para allá, se aventaba, manoteaba y rastaba, y las orejas para adelante. Y digo, no creo que sea yegua, digo, porque la yegua, cuando ven yegua no hacen así, digo, esto es algo malo, le digo. Entonces cuando le voy diciendo eso, cuando acabo de decir eso, cuando vamos oyendo unos galopeos de caballo con, así como un caballo grande, pesado,
sí,
con herraduras, pues se oye pues a lo lejos. Primo, digo, algo viene como un caballo, digo, serán caballos de manada, dice, no es de manada porque trae herraduras, tápate bien la cabeza y la cara, dice, y no asomes ni la cara ni nada, dice, yo siento que esto es algo malo, dice, yo también tengo miedo hasta, dice, yo estoy nervioso, dice, y cuando vamos entre más, poco, entre más, se iba arrimando, le digo que nosotros estábamos tirados ahí en el camino durmiendo como 3 metros por mucho. Entonces yo pues agarré mi tapé, pues digo, no quiero ver, ¿verdad? Pero como dicen por ahí, yo entre queriendo ver y no queriendo, tenía yo entre destapado, y yo vi yo que se arrimaba un caballote negro grande, y un señor que llevaba todo de negro, no daba la cara ni nada, pero sí nos habló, nos dijo que, dice, oigan, dice, ¿qué andan haciendo por aquí? Dice, yo no respondí nada, yo nomás lo oía yo, digo, nomás el primo, dice, no, pues dice, es que vinimos a juntar unas guayabas, dice, pero ya nos agarró la tarde y nos quedamos a dormir aquí, dice. Y dice, ¿y cuántos días van a andar por acá? Dice, o cómo, no, pues nomás juntamos, nomás amanece, dice, y nos vamos, dice, porque vinimos a 3 guayabas y está lejos para el pueblo. Oh, dice, tenga mucho cuidado, dice, por aquí dicen que le sale el enemigo, dice. Pero yo con el reojo que vi yo nunca le pude ver la cara, pues estaba oscuro, pero la luna alumbraba más o menos.
Sí.
Ajá, y digo yo, no, pues, a ver, es el ¿cómo dicen? El enemigo o algo.
El amigo, ¿no? Le dicen.
El enemigo, el caballo, no sé cómo le llaman, el charro negro.
El charro negro, sí.
Ajá, y nos dice, no, pues, está bien, dice, ojalá y junte muchas guayabas, dice, ojalá y les vaya bien, aunque no los espanten, digo, y sí, que se paró ahí un rato y empezó a seguir, y se oía que entre más se alejaba, y hasta oíamos que había cruzado el barranco, ya una vez que se oyó que se cruzó el barranco, ya no se oían las pisadas, porque de un caballo que va errado, se oye de lejos la herradura.
Sí.
Ajá, y ya dejamos ahí, ya no, ya, dice, no, dice, ¿qué? Dice, ¿tuviste miedo? Digo, no, pues sí, pero digo, ¿qué voy a hacer? No, que salga yo corriendo, le digo, me tuve que aguantar, y yo no le vi la cara, le digo, ¿ya poco miraste? Digo, sí, estaba yo entre medio mirando y no, digo, pero sí miré, le digo, que yo estaba yo bien espantado, dije, no, a ver, yo me quedé, sí, le dije, a lo mejor pensé que me iba a decir algo, o nos iba a hacer algo, pues estamos aquí solos.
Oye, Raúl.
Ajá.
Oye, o sea, llegó este hombre, este personaje, Y te imponía, ¿no? Que no podías levantar la cara, o sí tratabas de verlo, pero por la oscuridad no se le veía. O sentías algo, que no te dejaba voltear a verlo así directamente.
No sentía yo nada, yo estaba yo normal. Lo único normal. Que no dejaba verlo por la oscuridad.
Okay.
Porque yo me tapé la cara porque me dijo el primo, tápate, dice, no vayas a ver nada, porque él luego pensó, dice, se va a espantar y le va a dar mucho miedo. Por eso él me dijo, no veas. Y oye, nomás oye, pero no veas. Pero dicen, bueno, por ahí, como yo como curioso, pues me destapé y empecé a ver, digo, ¿qué señor será o algo, no?
Exacto, sí.
Digo, si es el mal amigo o algo, digo, pues siquiera ya lo conozco, a ver cómo es. Pero no le pude ver la cara, estaba todo de negro totalmente, el caballo negro, silla negra, todo, capa, se llevaba una como tipo capa, como... No sé si conozca las que usa uno allá como para taparse para el agua. Cuando va uno a caballo. No,
sí, claro.
No recuerdo cómo se llama. Llevaba una de esas.
Sí, un impermeable ahí, ¿no? Sí.
Ajá, negra, todo negro, pues. Digo yo. No, pues no le vi. Yo le digo al primo, no le vi. Digo, ¿y tú? Dice, no, pues yo estaba yo bien destapado. Dice, pero nomás. Yo llevo yo la voz, pero nunca le vi la cara. Dice, como que estaba agachado, pero pues por. Aunque esté agachado, dice, él está arriba del caballo y nosotros abajo, pues lo pudimos ver claro, pero el problema es que no se vio nada, pues.
Sí, pero fíjate cómo desde antes que llegara este sujeto o este ser, ya los caballos los estaban sintiendo, ¿no?
Sí, de lejos, póngale como de unos, yo creo que de unos 15 metros o 20 más o menos ya.
Se empezaron a sentir nerviosos, ¿no?
Sí, porque cuando le dije al primo, hey, primo, están los caballos, están medio inquietos. No, pues no, todavía no llevamos nosotros las pisadas del caballo, pues. Ya cuando se empezó a arrimar, ya oíamos las pisadas, porque como le digo, llevaba herradura, y cuando esa herradura pisa una piedra o algo y se oye
sí, el casco diferente, ¿no?
Sí, se oye diferente, el hierro, pues, de la herradura.
Sí.
Ajá, ese es mi relato, oiga, y quería contar otro que del mismo relato que le conté, que cuando me subió el muerto ahí en la casa donde estaba con los primos, mi tío, me contó después un primo,
sí,
que vivía con nosotros, pero abajo en el basement.
Ajá.
Entonces me dijo, dice, oye, dice, y espantan, ¿no? Digo, no sé, primo, digo, la neta, yo la otra vez nomás sentí que subió algo encima, pero no he visto que espanten o algo. Sí. Y me dice él, dice, oye, dice, yo ya dos veces he oído cosas. Digo, ¿qué has oído? Dice, una vez fue aquí arriba y otra vez fue allá abajo, en el basement. Digo, ¿qué oíste? Dice, pues, una vez subimos a comer, porque en el basement no tenían cocina, nomás tenían baño, cama y mesas, sillones, pero para cocinar subían arriba, al primer piso.
Sí.
Entonces me dice, subimos arriba, dice, a cocinar, dice, y los niños los teníamos aquí arriba, eran dos. Dice, y cuando estábamos cocinando, dice, empezamos a oír que aventaban las silletas, las mesas, dice, y pues era como a las 2-3 de la tarde, no, no, o sea, era de día. Dice, y que agarro y que bajo, y yo bajé rápido corriendo abajo a ver, y no, pues no vi nada, nomás cuando vi todo, las sillas volteadas, la mesa estaba volteada. Dice, y no, subí para arriba, pues las dejamos bien, pues, dice, y nomás de un momento vimos, y como teníamos los niños arriba, dice, para que digamos que son los niños, subió para arriba y vio que estaban, y como la mujer también oyó, la mujer de él que estaba cocinando, pues se medio espantaron un poquillo, pues. Y otra ocasión me dijo que también una vez oyeron que la regadera, la agua de la regadera se prendía y se apagaba.
Sí.
Y digo yo, ¿en serio? Dice, sí, dice. Estábamos allá abajo y subimos arriba pensando que había alguien de ustedes aquí arriba bañándose o que estaba ahí como... Cuando abre uno la llave, pues se oye que está ahí agua.
Ajá.
Y dice, y que le dice a su mujer, dice, oye, ¿a poco hay alguien ahí arriba? Dice, porque supuestamente ahorita están trabajando. Dice, no creo, dice, oye, que están bañando y como que abren el agua de las manos. Dice, voy a ver si está alguien de ellos arriba, y que sube y no había ninguno, pero dice que donde cae agua en la regadera, donde se lava uno las manos, dice que sí estaba mojado, como que sí salió agua, pues. Entonces dije, no, pues sí, me dio más miedo, pues, eso.
Claro.
Pero una vez con él, ahí donde, ahí mismo en el Weimar, teníamos una chimenea de antes, hace años. Aquí las tajas son de años, nomás que las renovan, las remodelan, pues.
Ajá, sí, sí.
Y las arreglan. Entonces me dice una vez ese primo mismo, me dijo, oye, dice, hay que prender la chimenea a ver si sirve. Digo, órale, hay que ver, pues. Y que le digo, pero hay que sacar la ceniza que hay aquí, porque sí, le vamos a echar más leña y se va a hacer más ceniza. Y me dice, no, pues sí, dice, deja ahí, voy a traer algo allá afuera para echar la ceniza. Y yo le estaba yo moviendo la ceniza con unos fierros que tienen ahí. No, y cuando ya vi, yo digo, esto no es cosa buena, digo, porque pues, hallamos unos amuletos ahí como unos tipos rosarios, hallamos una como medalla, como con un ojo, una, y hallamos otra medallita como con una cruz, una como en forma de cruz, pero como pirámide, más o menos.
Ajá.
Y le digo al primo, digo, no, mejor hay que dejar eso, digo, esto no, no, digo, yo no lo voy a agarrar, pues, digo, vaya a ser algo malo, digo, no, mejor hay que dejar eso así, ya. Ya no la seguimos prendiendo, digo, alguien que vivía aquí sabía hacer esas cosas, le digo, cosas malas, pues.
Sí.
Porque al oír que abren la regadera y oyes que suenan las mesas y avientan sillas y todo eso, es porque algo hacían antes aquí, le digo.
Sí, ajá, sí. Y había mucha energía, ¿no? Ahí en ese lugar.
Sí, y la verdad sí, porque bajaba uno para abajo y luego se sentía como que dices tú, no, aquí no, bueno, porque se llegaba un olorcito medio, como dicen por ahí, como tipo drenaje.
Ajá.
Se sentía un poquillo como frío.
Ajá.
Los pelos como que se tensionaba al cuerpo. Digo, sí. No, aquí no, primo.
Se sentía la energía, la vibra.
Luego se sentía, y ya yo cuando vi los collares y todo eso, dije, no, aquí sí, está es brujería. Malo, aquí la cosa.
Sí, es brujería.
Entonces yo le dije, sí, algo hacían ahí, pues, porque así nomás no. Entonces le dije, digo, hay que dejar eso ahí, digo, no, vaya a pasar algo, digo, no, mejor échalos para allá, más para allá adentro, y ya nos las prendimos, así le dejamos, y mejor le pusimos algo ahí en donde mete uno el leño, la puertita.
Ajá.
Mejor le pusimos una tabla ahí para que no se viera para adentro, y la sellamos, pues, con uno, le pusimos clavos, martillo con martillo y clavos, para que ya no, como había chamacos ahí, para que no la abrieran o le metieran algo.
Sí.
Ajá. Entonces yo le dije, digo, vale, digo, que ustedes que viven aquí, digo, bueno, también yo vivo, ¿verdad? Pero yo vivo arriba y ustedes aquí abajo, digo, y como vi aquí esto abajo, yo dije, ¿por qué no duermo aquí? Le digo, ya cumpliendo eso, digo, vayan a ver a un padre o que les dé agua bendita o algo, digo, porque eso de que se oye que soltan las mesas, las sillas, digo, eso ya no bueno.
Ajá, sí, claro.
Dice, sí, vamos a ir un día, dice, que haya chance, digo, porque, digo, y si no van ustedes, yo voy a ir, pero después fueron ellos y nos dieron una botella de como de agua bendita, como de agua, más o menos como de un litro. Y empezamos a tirar ahí, pues, a rociar ahí en la chimenea, casi en todos los rincones que hubiera.
Sí.
Hasta le echamos poquito ahí donde estaba el tubo de la coladera, porque le digo que huelía como medio feo.
Uh-huh. Sí, ajá, sí.
Y pues, se medio descompuso ahí la cosa, ya no se sentía tan fea la vibra esa.
Ajá. Sí, pues, aunque uno no lo crea, esos aromas son de baja vibración. Huele,
sí,
huele putrefacto, huele horroroso, no puedes respirar bien.
Sí, a veces llega así olores diferentes, pues, pero uh-huh. Sí, de que si hay olores, sueltan olores.
Sí.
Y otro relato chiquillo, que cuando estaba allá en México, un tiempo antes de que me viniera, un tiempo estuve cuidando al abuelo.
Sí.
Allá en México, y el abuelo ya estaba viejito, o sea, ya estaba viejo y le habían pegado un como embolio, porque como que le paralizó el medio cuerpo.
Uh-huh.
Y lo teníamos que ir a cuidar, pues, allá.
Como un derrame cerebral, ¿no?
Más o menos así, ajá. Y y dice un primo, dice, vamos allá a dormir, digo, órale. Y que vamos un día allá, bueno, tuvimos casi como un mes pero como al segundo o tercer día que fuimos a cuidarlo, pues estábamos mirando la tele con el primo y el abuelo, pues ya ve que los viejitos siempre se duermen ya a las 6, 7 de la tarde, las 8, y nada más le dábamos de cenar y agua y lo llevábamos al baño porque pues no podía caminar, nomás lo íbamos agarrando así como nosotros, haga de cuenta como si fuéramos nosotros los bastones, lo íbamos acompañando nomás al baño.
Sí, sí, sí. Ajá.
Y sí, ahí lo llevamos y lo regresábamos a la cama, le decíamos que qué más quería, si ocupaba algo o eso, dice no, dice, todo bien, dice ahí si ocupo algo, ahí le...
Les aviso, les grito. Ajá.
Tenía una como tipo campanita porque de que le dio eso no podía hablar. Uh-huh. Como que se le fue la voz.
Mi querido Raúl, estamos llegando al final de la emisión. Estuvieron muy buenos tus relatos, buenísimas tus historias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, a ver si otro día me doy un chance. Y ahorita, como estoy trabajando, me salgo para acá afuera un rato. Pero Órale. Como ya acabo de hacer lo que voy a hacer, ya me dan chance.
Claro, pero que sí.
Voy a ver otro relato que me acuerde yo o que un compa me haya contado o algo, yo les vuelvo a hablar a ver qué.
Genial.
Ahora pues.
Que tengas bonita noche. Saludos qué.
Saludos desde Minnesota, hasta aquí, saludos desde Minnesota.
Eso es, mi amigo. Claro que sí, con mucho gusto para todos nuestros paisanos de allá que están en Minnesota y a todos los latinos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, brother, que tengas bonita noche.
Hola, gracias, bye.
Hasta luego. Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar juntos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.